Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos. No alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos a todos, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos de nuevo a Mar de Fueguitos. Un viaje el que os proponemos hoy de fotografía. En fotografía vamos a descubrir varios álbumes de fotos. Uno del escritor Julio Cortázar, ya fallecido hace unos cuantos años. Otro de un fotógrafo francés, Eric Roset, nació en Lyon en 1972 y ha publicado parte de sus fotos o algunas de sus fotos en un libro que os vamos a presentar hoy aquí en Tastasi Rati, librería de Mar de Fueguitos, y que está dedicado a las gitanas. Gitanas, hablan las mujeres roms de Europa, es el título de este libro, que son dos libros. Por un lado están los textos, las entrevistas que la escritora, la socióloga Claire Ausías ha hecho a varias gitanas europeas, principalmente francesas, y del otro lado están las fotografías de Eric Roset, fotografías de mujeres gitanas de diferentes rincones de Europa, y también las últimas, además, las más recientes, fotografías de mujeres gitanas de Bermeo y de Guecho, fundamentalmente de Bermeo. Cerca de 60 fotografías de mujeres gitanas incluye este libro, de ellas 9 son de bermeotarras y una de Guecho, del mercadillo de gitano de Algorta. Fotografías para acompañar las entrevistas a mujeres gitanas, a mujeres roms de Europa, que hace Claudie Ausías, también nacida en León, en este caso en 1951, en este libro que acaba de publicar la editorial Pepitas de Calabaza. Eric Roset es fotógrafo profesional, autodidacta, independiente. Hizo sus primeras fotos en las movilizaciones estudiantiles de su instituto y poco después entró en contacto con la cultura rom, de la que se quedó prendado. Ha hecho diferentes exposiciones sobre imágenes de gitanos de Rumanía, y también su última exposición es sobre la gente que vive en caravanas, en campings y en caravanas. Colabora con varias publicaciones de la prensa suiza, diferentes asociaciones, vive en Ginebra y con él vamos a tratar de charlar en unos minutos en directo para que nos presente, para que nos hable de estas fotos sobre gitanas de Europa, gitanas también de Bermeo, bermeotarras. Además, daremos un repaso a nuestro diario de a bordo. Nos iremos también a plantar árboles, unos curiosos árboles y un curioso bosque que van a hacer en los próximos días aquí en Euskal Herria, en Durango concretamente. Hablaremos de él. Todo eso y un poquito de música y alguna sorpresa en el programa que hemos preparado con mucho cariño para hoy aquí en Tastasi la Tilibria de Mar de Fueguitos. Aprovechando que vamos a hablar, vamos a ver, vamos a mirar desde la radio fotos de mujeres gitanas, vamos a escuchar también música de mujeres gitanas. Ella es jovencita, joven aún, es malagueña y se hizo famosa, o su primer gran éxito fue triunfar, entre otros, en el programa Lluvia de Estrellas, ese programa que tan famoso se hizo en una cadena de esa televisión española. En este disco, Corazón Gitano, le acompaña otro joven artista gitano también, en este caso también andaluz. Él se llama Tijeritas, ella se llama Sarai Vargas. Y de este disco, que han grabado juntos ambos dos, Sarai Vargas y Tijeritas, nos quedamos con esta canción que parece sacada o editada para la banda sonora de Mar de Fueguitos. Por Mares de Fuego se titula este tema, con la música gitana del siglo XXI, con Sarai Vargas y Tijeritas, zarpamos hoy en Mar de Fueguitos.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo y comenzamos hablando de un aniversario tal día como hoy, pero un 11 de enero del año 2002, hace 10 añitos, llegaron al menos, pues llegaron los primeros presos a la cárcel de Guantánamo, al menos 12 de esos presos que fueron trasladados ahora hace 10 años a Guantánamo, que llegó a albergar a cerca de unos 780 presos, pues al menos 12 de esos que llegaron hace 10 años cuando se abrió Guantánamo aún siguen recluidos allí. De ellos, solo uno cumple cadena perpetua tras ser declarado culpable de terrorismo por una comisión militar en el año 2008. Ninguno de los demás ha sido acusado formalmente. Con el objetivo de lograr una solución para estos detenidos, Amnistía Internacional ha abierto la web www.actuaconamnistia.org para que los ciudadanos se sumen a su petición de que se cierre la prisión de Guantánamo, se libere a todos los detenidos que no hayan sido acusados formalmente y se procese a los acusados en tribunales ordinarios con las debidas garantías. 10 años después de que fueran enviados los primeros presuntos terroristas a este centro de detención situado en suelo cubano, permanecen aún detenidos allí 170 presos. En su informe USA Guantánamo, una década de daños a los derechos humanos, que ha publicado el mismo Amnistía Internacional, denuncia los mensajes contra los derechos humanos que continúa transmitiendo el gobierno estadounidense mientras sigue abierta la prisión. Ante estas violaciones, insiste en que ya es hora de que la Unión Europea reafirme públicamente su oposición a Guantánamo y a todos los abusos de los derechos humanos que conlleva. Amnistía Internacional insta a la Unión Europea en concreto a expresar su preocupación por la detención indefinida de presuntos terroristas en este centro de detención sin que se hayan presentado cargos judiciales en su contra y por los juicios penales previstos para decenas de detenidos. También pide a las instituciones europeas que desafíen al gobierno de Barack Obama por su decisión de recurrir a comisiones militares para juzgar a algunos de los detenidos y de solicitar la pena de muerte contra 6 de ellos. Amnistía Internacional también pide que la Unión Europea se comprometa a depurar responsabilidades en el caso de los Estados miembros europeos que han estado implicados en las violaciones de derechos humanos en el marco de las operaciones antiterroristas dirigidas por Estados Unidos y solicite garantías a Washington de que cooperará en sus esfuerzos para que se depuren las responsabilidades por las violaciones cometidas en suelo europeo. Tanto el Consejo de Europa como el Parlamento Europeo han denunciado en sus informes la connivencia de los Estados miembros con los llamados vuelos de entregas extraordinarias de la CIA para poder interrogar a presuntos terroristas al margen de la ley en lugares secretos tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. Además de Polonia, se cree que Lituania y Rumanía también albergaron cárceles secretas, mientras que otros Estados miembros, como el Estado español, permitieron que los aviones en los que Estados Unidos trasladó a varios presos sobrevolaran su territorio. 10 años hoy de la apertura de Guantánamo, unos 170 presos continúan encerrados allí, al menos 12 de ellos llevan 10 años, algunos de ellos 10 años esperando que les digan por qué están detenidos en Guantánamo. Hablamos ahora de inmigración. La Asociación por Derechos Humanos de Andalucía ha presentado hoy un avance del informe anual Derechos Humanos en la Frontera Sur, que analiza los flujos migratorios hacia el Estado español. Este avance de su informe refleja que en 2011 se ha producido un incremento del 65% respecto a 2010 en los intentos de llegada, 8.867 personas, teniendo en cuenta las personas interceptadas en España, Argelia y Marruecos. Si tenemos en cuenta exclusivamente las personas interceptadas en el Estado español, el incremento es del 26,5% respecto a 2010, 6.842 personas. El aumento más significativo de llegadas se ha producido en Ceuta y Melilla, superando en un 128% las cifras de 2010. A Andalucía han llegado 436 inmigrantes más que en 2010, siendo la provincia de Granada donde se produce la llegada más elevada, 1.736 personas, seguida de Almería con 1.040. Canarias sube significativamente el número de llegadas, 109, un 42% más, pero muy lejos de las cifras de 2006 y 2007. Desde la Asociación por Derechos Humanos de Andalucía destacan que la llegada de personas subsaharianas ha sido prácticamente nula, apenas 16 personas, siendo la mayoría de las que han llegado de origen magrebí. Según cuentan desde la Asociación por Derechos Humanos de Andalucía, esto da buena idea del cambio de rutas migratorias que se ha producido desde 2006 hasta hoy. La ruta principal de migración subsahariana hacia España se hace a través del Estrecho de Gibraltar en un sentido amplio. Así, la inmensa mayoría de inmigrantes ha intentado entrar por vía marítima en embarcaciones más o menos sólidas, 5.700 personas en frágiles neumáticas o balsas hinchables de juguete, 860 personas o a nado en las fronteras de Ceuta y Melilla, 1.540 personas. En cuanto al origen de las personas que han intentado llegar al Estado español, incluyendo todas las interceptadas en las dos orillas, son mayoritariamente de origen subsahariano, 5.400 marroquíes, 1.560 y argelinas, 1.460. Este informe también ha intentado hacer un seguimiento de la actividad interceptadora de Marruecos y Argelia en relación al control migratorio. Así, cifra en 1.225 las personas detenidas por Marruecos y por Argelia en 800, aunque reconoce que son datos falibles, datos que pueden estar equivocados. Ha vuelto a registrarse también un incremento en el número de víctimas de la inmigración clandestina. Así, frente a los 131 muertos o desaparecidos contrastados en 2010, la cifra en 2011 se ha elevado a 198 personas. La mayor parte de las muertes y desapariciones se ha producido en Andalucía, fundamentalmente en Granada, 73, seguida de Almería 3, Málaga 2 y Cádiz 1. El número de víctimas se eleva a 69 en Argelia, a 34 en Ceuta y Melilla, a 11 en Marruecos y a 5 en el Levante español. La Asociación por Derechos Humanos de Andalucía destaca las enormes dificultades y precariedad con la que se intenta dar el salto, haciendo referencia a personas que no saben nadar y se tiran al agua, por ejemplo, para tratar de llegar a nado hasta el Estado español, barcas neumáticas de juguete, enfrentándose a las corrientes del estrecho, saltos a la valla de espinos, etc. Pese a estas penalidades y al resultado incierto de la aventura que inicia, la necesidad de buscar horizontes de dignidad sigue impulsando a miles de africanos y africanas del norte y de la zona subsahariana a arriesgar la vida para conseguirlo. Finalmente, la Asociación por Derechos Humanos de Andalucía cuestiona también la utilidad del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior en el Estado español y de la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados Miembros de la Unión Europea, ya que dice, después de 10 años e inversiones de miles de millones de euros en dichos despliegues, sigue habiendo una situación similar o incluso incrementos respecto al periodo de 2003 a 2005. Hablamos de la crisis de los recortes, hablamos de los dineros y de en qué se gastan los dineros públicos. Como todos sabéis, habéis escuchado una y dos cientos de veces al ejecutivo griego, al ejecutivo heleno, le han entregado un montón de dinero desde la Unión Europea, eso sí, exigiéndole a cambio profundos recortes del gasto público que ayuden a cerrar el enorme agujero que tiene Grecia entre sus ingresos y sus gastos. Pues bien, según informa el diario alemán Zeit Online, hay un apartado que sigue librándose por completo de las tijeras y es, como no, el destinado en Grecia a la compra de material militar. El Ministerio de Defensa griego se ha embarcado en un programa de compras por valor de varios miles de millones de euros, unos 3.900 millones de euros para comprar 60 aviones de combate, 400 millones de euros por varias patrulleras, 2.000 millones por un par de submarinos o unos cuantos miles de millones de euros más por unos helicópteros norteamericanos. Por si fuera poco, lo más sorprendente es que la materialización de estos contratos, que estos contratos puedan llevarse a cabo, depende del desembolso del nuevo tramo del rescate internacional, de la ayuda internacional económica que la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional van a dar a Grecia. Si Grecia logra en marzo el próximo tramo del rescate, existe una oportunidad real para concluir estos nuevos contratos militares, ha dicho una fuente anónima consultada por este diario Seit Online. Es decir, Atenas, el gobierno griego va a destinar parte del dinero internacional que vamos a mandar en su ayuda a la compra de armamento. De lo que cuestan los soldaditos seguimos hablando, pero en este caso lo hacemos en el Estado español. La Guardia Real es una unidad especial de las Fuerzas Armadas Españolas que asiste a la corona, es decir, está dedicada a proteger a la familia real, custodiar los recintos en su caso y también a rendir honores en actos de Estado. Son 1.500 militares de los tres ejércitos y cuerpos comunes. Pues bien, han filtrado hoy a un medio de comunicación que el año pasado esta Guardia Real costó a las arcas públicas y en concreto al Ministerio de Defensa ni más ni menos que 45 millones de euros, 41 millones en concepto de gastos de personal y los otros cuatro restantes se destinaron a gastos de funcionamiento y sostenimiento de este cuerpo militar. Oficialmente, el cometido de la Guardia Real es proporcionar el servicio de guardia militar, rendir honores y dar escoltas solemnes al rey Juan Carlos y los miembros de la familia real, así como a los jefes de Estado que vengan a España en visita oficial. Esta unidad, la Guardia Real, cuenta con tres ubicaciones. La más importante, en el Pardo, está el mayor acuartelamiento. Desde allí cubren los actos que pueda haber en el Palacio Real, el Palacio de la Zarzuela o el Palacio de El Pardo. Existe otro destacamento en Palma de Mallorca, donde la familia real pasa sus vacaciones en el Palacio de Marivent y también hay otro destacamento especial de la Guardia Real en la Unidad de Música del Palacio Real. El coste anual de la Guardia Real fue uno de los datos que no fueron facilitados por Zarzuela el pasado 28 de diciembre cuando se hizo el desglose del presupuesto que le corresponde a la Casa del Rey debido a que esta partida depende de un ministerio, en este caso el Ministerio de Defensa, eso sí, para proteger, para cuidar a la familia real. 45 millones de euros al año, los 1.500 militares de la Guardia Real, esos que salen tocando la trompeta y desfilando cada vez que nos visita un alto dignatario europeo o mundial o cada vez que el rey recibe o hace cualquier cosa en el Palacio Real o en otras de sus instalaciones, de sus palacios varios. Dejamos a la familia real, dejamos los dineros de la familia real y seguimos hablando, eso sí, de dineros, de otros dineros, en este caso, del dinero de los bancos y de qué hacen con ellos.
1, 2, 3 probando, 1, 2, 3 llamando por telepatía. Necesito besos, comprensión y simpatía. Aquí un hombre que sufre, aquí un hombre que espera. Este es un caso para Samaritanas sin Fronteras.
Cada vez nos cuesta más entregar nuestro galardón de Samaritanas sin Fronteras, no porque no haya candidatos o candidatas, sino es que hay tantos y tantas que la verdad nos da pena, nos parece devaluar este galardón que desde hace muchos años entregamos aquí en Mar de Foguitos, este Samaritanos sin Fronteras, Samaritanas sin Fronteras, que hoy va a ir a un banco, a ese banco del que hablábamos la semana pasada, CaixaBank. Y es que una de las tres patitas de ese banco, la BBK, ha tenido una idea brillante, por cierto, una idea que en los últimos años están teniendo muchos bancos y muchas cajas y muchas empresas también. La BBK, en colaboración con la Fundación Lurgaya, está construyendo un bosque en Catasca, un terreno de 3 hectáreas de extensión sobre Durango, en la ladera norte del Mugarra. Después de 3 jornadas de trabajo voluntario dedicadas durante 2011 a la limpieza y acondicionamiento del terreno, este próximo sábado se van a plantar los primeros ejemplares de robles, hayas y abedules en ese terreno. Será la jornada, dicen, de mayor trascendencia de cuantas han acometido hasta ahora y la más bonita también, dicen. Su intención, juntar a 100 voluntarios ese día en la ladera norte del Mugarra, en Catasca, para plantar 1000 árboles y levantar ese bosque. Hablando de bosques, de árboles, el poeta guatemalteco Humberto Acabal tiene muchos versos, poemas dedicados a los árboles. Cuando sopla fuerte el viento, los árboles abrazan a los árboles, sus ramas se entrecruzan y hacen el amor. Al poco tiempo, los árboles dan flores y paren frutos. Otro de esos poemas de Humberto Acabal, concretamente este titulado Oración, dice así: en los templos solo se oye la oración de los árboles convertidos en bancas. En bancas y en bancos, habría que decir, pero no en bancos de los de sentarse, sino en bancos de los de ingresar el dinero, de los de robar el dinero de la gente. Y es que este bosque, que con el apoyo de la BBK se va a construir, además lo dicen así, literalmente está construyendo la BBK este bosque en Catasca, en Durango, pues bien, este bosque que van a hacer el próximo sábado, si esos 100 voluntarios plantan esos 100 árboles, ese bosque se va a llamar ni más ni menos que Bosque BBK. Desde luego, una idea de por dónde van a ir las cosas, por dónde van a ir los dineros en los tiempos que vienen. Los bosques, de aquí a poquito, con nombre de banco. El primero, que yo conozca al menos, este que van a hacer el sábado en Durango. El Bosque BBK. 100 voluntarios de este banco, de la Kutxabank, van a levantar, van a construir con 1000 arbolitos, robles, hayas y abedules, este precioso Bosque BBK. Nuestro galardón de Samaritanas sin Fronteras para la BBK, para Kutxabank, por esta solidaria y altruista idea. Levantar, construir un bosque con su nombre, el Bosque BBK.
El océano de las historias.
En nuestro océano de las historias de dineros, de alguna manera, seguimos hablando de las miserias que provocan la falta de dinero o los que tienen mucho dinero. Como os decíamos, el libro del que vamos a hablar en unos minutos, ese Gitanas hablan las mujeres roms de Europa, incluye, bueno, por cierto, este libro tiene dos portadas, hay que decir que se puede leer, de un lado están las entrevistas del libro y del otro, pues la colección de fotografías, alrededor de 60 fotografías de Eric Roset, un álbum de fotos sobre las mujeres gitanas. Para abrir boca de alguna manera, o al hilo de este álbum de fotos que vamos a compartir con vosotros, y bueno, va a compartir Eric Roset con vosotros en unos minutos, hemos recordado y hemos rescatado de nuestro archivo otro álbum de fotos, uno que hace muchísimos años, allá por los años 70, pero del siglo pasado, vio y, bueno, y comentó en una ocasión el escritor Julio Cortázar. Un poquito de música y os dejamos con el propio Julio Cortázar. Repasa fotos de este curioso, de este miserable álbum de fotos.
Hace años, en una librería de lujo, vi un álbum también de lujo, con fotos de viejos y de niños del tercer mundo. Viejos y niños que, sin duda, no se verán jamás a sí mismos en ese álbum, del que ni siquiera sospechan la existencia. Este texto se llama Álbum con fotos, edición 1967 después de Cristo. La verdadera cara de los ángeles es que hay napalm y hay niebla y hay tortura. La cara verdadera es el zapato entre la mierda, el lunes de mañana, el diario. La verdadera cara cuelga de perchas y liquidación de saldos. De los ángeles, la cara verdadera es un álbum que cuesta 30 francos y está lleno de caras, las verdaderas caras de los ángeles. La cara de un negrito hambriento, la cara de un cholito mendigando, un vietnamita, un argentino, un español, la cara verde del hambre verdadera de los ángeles, por 30 francos la emoción en casa, la cara verdadera de los ángeles, la cara verdadera de los hombres, la verdadera cara de los ángeles.
Julio Cortázar, al hilo de ese álbum de fotos que vio hace muchos años, en 1967, fotos de lujo, las que abundan también en estos días para retratar la miseria de muchos, de muchísimos. Seguimos hablando de fotos, mirando fotos. En este caso, vamos a saludar en unos momentos al fotógrafo Eric Roset. Antes, un poquito de música dedicada también a las mujeres gitanas. Niña Pastori, acompañada o acompaña, ni más ni menos, que a Camarón de la Isla en este tema, Gitana, te quiero.
Gitana, gitana, te quiero. Tú pura como la mimbre, tú pura como la mimbre, yo gitano canatero. Thank you.
2 y 3 de julio, Festival Mendébala en Sopuerta.
La primera tienda de Bilbao dedicada íntegramente a la música. Se llama Música Culta.
Y si vienes a Bilbao, o si te vas de Bilbao, Artesanía Vasca Ruibamba.
Mugari Jabe organiza muestra de cine indígena y mesas de reflexión, compartiendo realidades y generando transformación.
Anuncia tus actividades, proyectos y jornadas en Tastas y Rati Librea. Llama al 94 415 14 14 o escríbenos a berriak@tas-tas.org.
Pues un clásico, estamos llamando a nuestro invitado y no nos coge el teléfono. En este momento vamos a escuchar un poquito más de música. Él está en Ginebra, parece que en este momento las líneas no funcionan demasiado bien. Un poquito más de música, música gitana, versioneando en esta ocasión pues un famosísimo tema, ni más ni menos que de Nina Simone. Ella es Estrella Morente.
Ne me quitte pas, il faut oublier tout pis oublier qui s'enfuit déjà. Oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment oublier ce qui tue parfois à coup de pourquoi les guerres du bonheur. Ne me quittez pas, ne me quittez pas, ne me quittez pas, ne me quittez pas. Moi je t'offrirai de belles et de bleues, des nouveaux pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'à après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. J'y ferai un domaine où l'amour sera loi, où l'amour sera loi, où tout sera grève. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés qui tout comprendra. Je te parlerai de ces amas-là qui ont pu des fois les qui s'embrassaient. Je te raconterai l'histoire de ce roi. Moi, je ne vois pas qui te rencontrait. Ne quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Oh, navio souvent, rejaillit les feuilles de l'ancien volcan, con quoi je t'oubliais. Il est paraît-il de t'écouler d'un ampleur de fleurs quand me llega bien. Et quand bien le soir, pour qu'on s'aille la voie, le goujat, le noir, ne se poussait-il pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Je ne veux plus pleurer, je ne veux plus parler. Je me cache là, à te regarder.
dansé souris et à t'écouter chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. La 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 la.
Pues ahí está la música de Estrella Morente cantando este Ne me quite pa de Nina Simone. Y nada, no va a ser posible, no vamos a poder irnos hasta Ginebra para charlar con el fotógrafo Eric Roset. Hace unos minutillos charlábamos con él, pero parece que ahora, que es cuando teníamos que charlar realmente, pues va a ser imposible. Pero no os preocupéis, vamos a aprovechar para escuchar una maravilla de relato, una historia de por aquí desconocidísimo escritor. Él es uno de los fundadores de la literatura de su país, Mozambique. Él nació en Moamba, en Mozambique, en el año 1942, y se llama Luis Bernardo Onguana. Y bueno, ha publicado muy poquito, y en castellano pues menos aún, solamente este libro que recoge alguno de sus relatos. Nosotros matamos al perro tiñoso, un libro que ha sido editado con apoyo del Instituto Camoes y pertenece a la Fundación Colección, a la colección Fabullata, este libro. Y de este libro de Luis Bernardo Onguana vamos a escuchar una curiosa historia. Prestar mucha atención, porque igual alguna vez os habéis preguntado eso de que por qué los negros, las negras, tienen las manos blancas. Hay muchas explicaciones, o al menos cada uno o algunos tienen las suyas, pero Luis Bernardo Onguana nos cuenta el secreto en esta historia, preciosa historia sobre las manos de los negros.
Ya no sé a propósito de qué venía esto, pero el señor profesor dijo un día que las palmas de las manos de los negros son más claras que el resto de su cuerpo, porque hace aún pocos siglos sus abuelos andaban con ellas apoyadas en el suelo, como los animales salvajes, sin exponerlas al sol que les iba oscureciendo el resto del cuerpo. Me acordé de eso cuando el señor cura, después de decir en catequesis que nosotros no servíamos absolutamente para nada y que hasta los negros eran mejores que nosotros, volvió a hablar sobre eso de que sus manos son más claras, diciendo que eso era así porque ellos, a escondidas, andaban siempre con las manos juntas, rezando. A mí me pareció algo tan gracioso eso de que las manos de los negros sean más claras que ahora no hay más que verme, que no dejo a nadie que se vaya hasta que no me diga por qué ellos tienen las palmas de las manos así, más claras. Doña Dores, por ejemplo, me dijo que Dios les hizo las manos así, más claras, para que no ensuciasen la comida que hacen a sus patronos o cualquier otra cosa que les manden hacer, y que no deba quedar de otra manera que no sea limpia. El señor Antunes de la Coca-Cola, que solo aparece por la ciudad de vez en cuando, cuando las Coca-Colas de las cantinas se han vendido ya todas, dijo que todo lo que me habían contado era mentira. Claro que no sé si realmente lo era, pero él me garantizó que sí. Después de decirle que sí, que era mentira, él me contó entonces lo que sabía sobre esto de las manos de los negros. Y así lo hizo. Antiguamente, hace muchos años, Dios, nuestro Señor Jesucristo, la Virgen María, San Pedro, muchos otros santos, todos los ángeles que en ese momento estaban en el cielo y algunas personas que habían muerto y que habían ido al cielo, hicieron una reunión y decidieron hacer negros. ¿Sabes cómo? Cogieron barro, lo metieron en moldes usados y para cocer el barro de las criaturas, las llevaron a los hornos celestiales. Como tenían prisa y no había sitio junto a las brasas, las colgaron de las chimeneas. Humo, 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 y ahí los tienes, oscuritos como tizones. ¿Y tú quieres saber ahora por qué sus manos se quedaron blancas? ¿Qué pasa? ¿Que es que ellos acaso no tenían que sujetarse mientras se cocía el barro? Después de contar esto, el señor Antunes y los otros señores que estaban a mi alrededor se echaron a reír, todos satisfechos. Ese mismo día, el señor Frías me llamó después de que el señor Antunes se hubiese ido y me dijo que todo lo que yo había estado oyendo allí con la boca abierta era una grandísima trola. Cosa cierta y verdadera sobre eso de las manos de los negros era lo que él sabía. Que Dios terminaba de hacer a los hombres y los mandaba a bañarse a un lago del cielo. Después del baño, las personas estaban blanquitas. Los negros, como se hicieron de madrugada, y a esa hora el agua del lago estaba muy fría, solo se habían mojado las palmas de las manos y las plantas de los pies, antes de vestirse y venir al mundo. Pero yo leí en un libro que por un casual hablaba sobre esto, que los negros tienen las manos así, más claras, por vivir encorvados, siempre recogiendo el algodón blanco de Virginia y de no sé dónde más. Está claro que doña Estefanía no estuvo de acuerdo cuando yo le dije eso. Según ella, es solo porque sus manos se decoloraron a fuerza de tanto lavarlas. Bien, yo no sé lo que pensar de todo esto, pero la verdad es que aunque estén callosas y agrietadas, las manos de un negro son siempre más claras que todo el resto de su cuerpo, y eso es así. Mi madre es la única que debe de tener razón sobre esta cuestión de que las manos de un negro sean más claras que el resto de su cuerpo. El día en el que hablamos de esto, ella y yo, estaba yo todavía contándole lo que ya sabía sobre esta cuestión y ella no podía parar de reírse. Lo que a mí me pareció extraño fue que ella no me dijese que en ese momento lo que pensaba sobre todo esto, cuando yo le quise saber, y que solo me contestase después de hartarse de ver que yo no me cansaba de insistir sobre el asunto, e incluso así, llorando, agarrándose la barriga como quien no puede más de tanto reírse. Lo que ella me dijo fue más o menos esto. Dios hizo a los negros porque tenía que haberlos. Tenía que haberlos, hijo mío. Él pensó que realmente tenía que haberlos. Después se arrepintió de haberlos hecho porque los otros hombres se reían de ellos. y los llevaban a sus casas para ponerlos a servir como esclavos o poco más. Pero como él ya no podía hacer que se quedasen todos blancos, porque los que ya se habían habituado a ver los negros reclamarían, hizo que las palmas de sus manos quedasen exactamente como las palmas de las manos de los otros hombres. ¿Y sabes por qué? Claro que no lo sabes. Y no me sorprende porque mucha, mucha gente no lo sabe. Pues mira, fue para mostrar que lo que los hombres hacen es simplemente obra de hombres. Que lo que los hombres hacen está hecho por manos iguales. Manos de personas que, si tienen sentido común, saben que antes de ser cualquier otra cosa, son hombres. Debe de haber sido por eso por lo que él hizo que las manos de los negros fuesen iguales a las manos de los hombres que dan gracias a Dios por no ser negros. Después de decir todo esto, mi madre me besó las manos. Cuando salí corriendo hacia el patio para jugar al balón, iba pensando que nunca había visto a ninguna persona llorar tanto sin que nadie le hubiese pegado.
Es la historia del mozambiqueño Luis Bernardo Onwana sobre las manos de los negros. ¿Por qué las manos de los negros tienen el color que tienen? Nos despedimos, dejamos aquí hoy Mar de Fueguito, se nos acaba el tiempo, lo dejamos no por otra cosa, y nos quedamos con un poquito de música, en este caso de unas gentes que van a estar aquí este viernes en Bilbao, en la Sala Fiber, tocando, presentando su último disco después de 3 años de la publicación del trabajo Boggy Beach Days. Ahora vuelven con Mood, llegan desde Granada. Fueron mejor álbum pop del año 2009 con ese disco Boggy Beach Days, y ahora con este Mood esperan también repetir éxitos. Como os digo, llegan de Granada, el viernes estará en la Sala Fiber. Nos quedamos con la Elastic Band y con este tema de su nuevo disco Trust Her. Regresamos la próxima semana. Agur.
Je clame if I only she cool. V or all you make a tent and a king. He is strong. You better know what travels here. Even if you two should break many be hearts, she'll love you too. Don't trust yet, it's your only key to she break you many hearts, and she'll break you too. She's no angel, she's no angel, it's no wind on her feet. She ring your life in your hair, but she can it's a growing.